vivir Madrid.
Nadie me conocía en Bacton. Tim había elegido la ciudad por esta razón. Y por otra parte, aunque me hubiera rajado, no me quedaba gasolina para seguir más al norte. Apenas 5 litros. Aparte de mi dólar, todo lo que tenía era la carta de Klim. De mi maleta más vale ni hablar, por lo que había en ella. Lo olvidaba. En el maletero del coche tenía el pequeño revólver del chico, un miserable 6.35 de ocasión. Estaba aún en su bolsillo cuando el sheriff vino a decirnos que nos lleváramos el cadáver a casa para enterrarlo. Debo decir que confiaba más en la carta de Klim que en todo lo demás. Tenía que funcionar a la fuerza. Miraba mis manos sobre el volante, los dedos, las uñas. Realmente nadie podía tener nada que objetar. Por ese lado, ningún peligro. Quizá llegara a arreglármelas.
Acabamos de escuchar el comienzo de Escupiré sobre vuestra tumba. Es un libro de Boris Vian, novelista, cuentista, poeta, guionista, dramaturgo, músico de jazz y también un referente del género negro en Francia. Pero es precisamente por esta última faceta por la que queremos recordarlo esta mañana. Porque Francia y su novela negra son la estrella de la sexta edición de Getafe Negro. Es el Festival de Novela Policiaca de Madrid, que arranca el próximo jueves. Van a ser 10 días en los que el teatro, el cine, la música y la literatura van a girar en torno a este género negro. Y un año más es Lorenzo Silva el que ejerce como comisario de Getafe Negro. Nos escucha desde Radio Barcelona. Lorenzo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Lorenzo?
Muy bien.
En Radio Barcelona, que ha habido ahí un pequeño problema con el tráfico.
Sí, sí, sí.
El día 17 arranca la sexta edición de Getafe Negro y los tres ingredientes fundamentales de este año son Francia, el fútbol y la corrupción. La denuncia social sigue siendo el hilo conductor de Getafe Negro.
La denuncia, y casi tanto como la denuncia, el tratar de mantenernos conectados con lo que va deparando la realidad y con lo que va deparando la actualidad también. El festival, desde que nació hace 6 años, partiendo de la literatura, ha tenido la vocación de hacer eso mismo que ha hecho el género negro, yo creo, ¿no? En el último siglo, que es ser una especie de termómetro de la sociedad y de sus conflictos, y sobre todo de aquellos que están más vivos.
Decíamos que este año el festival rinde homenaje a Francia. ¿Tenemos más que envidiarle al género negro francés o a su modelo cultural? En Francia la cultura se ha convertido en política de Estado.
Yo tengo sana envidia a las dos cosas. Los franceses fueron los que consiguieron importar el género negro norteamericano a Europa y además le pusieron su etiqueta. Hablamos de novela negra por culpa de los franceses. También hicieron toda una teoría del género negro que lo elevó pues un poco las cloacas, ¿no? De la subliteratura a los altares de la alta literatura. Y también tienen grandísimos autores. Mencionabais a Boris Vian, que es verdad que su aproximación era bastante paródica, pero así todo, realmente contundente, ¿no? Pero se puede hablar de tantos otros, ¿no? De Simenon, no que fuera belga, pero bueno, las historias de Simenon son francesas, hasta los autores actuales, como algunos de los que tenemos en el festival, ¿no? Como Fred Vargas o Didier Jeannin. Pero yo también envidio lo otro, envidio esa apuesta.
Lo de que la cultura
apuesta,
se haya convertido en política,
claro,
de Estado.
Y que es parte de su PIB, es decir, que aparte de reivindicarse a sí mismos y aparte de tratarse con respeto, no como hacemos otros, ¿no? Que no respetamos lo que nosotros mismos hacemos, pues también eso lo
que... ¿Te refieres a España?
Sí, sí, bueno, pues alguna declaración esta semana, ¿no? Es que a mí me resultaría difícilmente concebible.
¿Te refieres a Montoro, a las palabras de Montoro?
Sí, claro, no sé, yo la verdad no lo entiendo, ¿no? Yo creo que uno puede tener sus opiniones personales, pero cuando ejerce de ministro de un gobierno, pues está para defender a sus ciudadanos y a sus sectores industriales, ¿no? No me imagino un ministro de otro país diciendo nada parecido respecto a un sector industrial de su propio país, ¿no? Es difícilmente comprensible.
Francia ha bajado el IVA de las entradas del cine del 7 al 5%. En España el IVA cultural ha subido hasta el 21%. Si esta misma situación se planteara en España, es decir, en las mismas condiciones que Francia, este 5% de IVA, si la gente consumiría de la misma manera esa cultura, ¿no? Que de la que hace gala Francia, si consumiríamos igual la cultura con ese IVA.
Yo creo que el problema que afrontamos ahora en España es complejo. Por una parte, ese impacto fiscal es significativo. Quien diga lo contrario, pues creo que no está analizando la realidad. Pero hay otros impactos. España está sumida en una crisis económica que ha deprimido la demanda más que en Francia. Y también España tiene un problema de, bueno, pues de uso de la cultura a través de las copias no autorizadas y a través de la reproducción sin permiso de los titulares, que es bastante mayor que en Francia. Entonces, yo no sé si realmente sería simplemente con una medida de ese tipo cómo se podría solventar el problema. Creo que en el espacio cultural y sobre todo en el mercado cultural y la industria cultural en España es que tenemos como todos los frentes abiertos a la vez, ¿no? Estamos casi en medio de la tormenta perfecta.
La corrupción es un tema, hablando de la tormenta perfecta, la corrupción es un tema que el género negro ha tratado siempre desde Chandler o Hammett y que también ha estado muy presente en Getafe Negro desde su primera edición. Y hay una pregunta que os vais a plantear en Getafe Negro, si hay que resignarse a la corrupción.
Como del tema ya hemos hablado en otras ocasiones y como el tema además está muy, muy, bueno, pues muy, muy trillado, ¿no? Entre nosotros, lo que hemos querido es ir un poquito más allá, no simplemente hacer un inventario de casos de corrupción o de formas de corrupción, que creo que ya a estas alturas no las sabemos todas, sino tratar de remontar un poco el vuelo y plantearnos, bueno, esto que existe y que parece que es inevitable que exista, ¿cómo lo podemos gestionar? ¿Cómo podemos dar respuesta preventiva y a posteriori, ¿no? Y de hecho, pues esa es la filosofía de los encuentros que vamos a organizar en torno a la corrupción, que resumiendo mucho, pues uno tiene que ver con la corrupción dentro de los cuerpos policiales, de aquellos que supuestamente tienen que velar por el cumplimiento de la ley y de cómo los cuerpos policiales trabajan para prevenir esa corrupción, que además creo que hay algunas lecciones que se pueden aprender, ¿no? Porque creo que los cuerpos policiales en general en España son bastante eficaces y se anticipan bastante a la jugada y son bastante implacables con sus propios corruptos, ¿no? Lo que me parece que es bastante ejemplar. Y en otro espacio, en otra discusión, pues hablaremos con personas que se dedican a tratar con la corrupción profesionalmente, ¿no?
Por ejemplo,
pues tanto, bueno, pues vamos a tener un par de jueces, uno argentino y otro español.
Sí.
El argentino no es muy conocido, pero bueno, nos puede aportar la experiencia comparada, ¿no? La corrupción es un fenómeno universal. Y el español sí es muy conocido, es el Pidio José Silva, es el juez que, bueno, pues es un hecho, ¿no? Decidió investigar y ser relativamente enérgico en un caso de corrupción y las personas a las que investigó, pues de momento no han sufrido ninguna consecuencia y él está suspendido, y suspendido de empleo y sueldo y apartado del juzgado. Entonces, bueno, creo que es un testimonio interesante, como también, por ejemplo, pues vendrá un representante de la unidad de la Guardia Civil que se dedica a la persecución de la delincuencia económica y de la corrupción, ¿no? Es decir, de las personas que trabajan día a día ante los casos que ya se producen para tratar de reconducirlos.
Y además es una mesa que vas a moderar tú, una mesa redonda que especialmente además de ser el comisario de Getafe Negro, es una mesa en que te va a tocar, bueno, pues lidiar con todas esas opiniones. ¿Pero dirías que la corrupción es el mayor crimen de la actualidad?
Diría que es uno de los crímenes que más nos ha empobrecido y que en no haber sido suficientemente eficaces, primero para prevenirla y luego no haber sido suficientemente contundentes para corregirla, pues está buena parte de nuestros males, ¿no? Yo de todas maneras tampoco quiero dar tampoco el ánimo. Bueno, también uno invita a las personas y las personas que lleguen pues hablarán libremente, ¿no? Pero la idea no es tanto decir, bueno, pues esto es un desastre, una catástrofe, no podemos hacer nada, de ahí ese título, ¿no? Hay que resignarse a la corrupción. Bueno, pues la respuesta implícita en la pregunta es no, y de hecho pues hay personas que están trabajando contra la corrupción en España y hay personas que a veces asumiendo riesgos personales y profesionales muy graves, como el caso que mencionaba antes, pues están logrando señalar tramas corruptas, están logrando, pues si no de momento castigarlas de una manera ejemplar, por lo menos que estén sometidas a escrutinio público, ¿no? Conductas corruptas que eran impunes o incluso invisibles, ¿no? Hasta ese momento.
¿Bárcenas sería más un personaje de Don León o de Edgar Allan Poe?
pues no sé, yo creo que de ninguno de los dos, ¿no? Yo de Carl Poe no lo
veo. O de Lorenzo Silva.
No, bueno, por el elemento autóctono quizá pille más cerca, ¿no? Pero es un personaje muy interesante, ¿no? Me parece un personaje muy interesante porque es un personaje que primero sabe muchas cosas, que ha estado en el centro de muchas historias y que ha tenido pues una singular sangre fría, ¿no? Y luego hay que reconocerle hallazgos verbales, ¿no? Porque ha tenido varios, ¿no? Cuando habló de aquello del sentido común para no pagar impuestos. Sí. En fin, tiene una serie de perlas que realmente pasará a la historia, ¿no? O cuando habló de su buen hacer, ¿no? Que él tenía el dinero en Suiza sin tributar por su buen hacer, ¿no? O sea, realmente son hallazgos verbales sobresalientes.
Así que sería un personaje de Lorenzo Silva, ¿sí o no?
Bueno, a mí no me molestaría en una novela. Creo que es un personaje que tiene matices y que tiene, bueno, y que luces y sombras como todos, ¿no? Tiene sus habilidades también, hay que reconocérselas.
Una de las estrellas de esta edición de Getafe Negro es el novelista griego Petros Markaris. Su Teniente Jaritos y su trilogía sobre la crisis griega, pues ha sido un boom editorial. ¿En qué momento mutó la novela negra en novela social? Al principio lo apuntabas, al principio de la entrevista, y decías, bueno, vamos a hablar de género negro, pero también de lo que está pasando, ¿no?
Yo creo que la culpa de eso la tienen... creo que el germen está ahí, no a lo mejor en las primeras manifestaciones del género criminal, ¿no? Las de Edgar Allan Poe, que son casi juegos de ingenio, ¿no? Pero ya los británicos, incluso aunque parezca que no, un Conan Doyle, por ejemplo, que son tramas bastante abstractas y demás, ya ahí se empiezan a intuir pinceladas, ¿no? De lo que es el contexto social del crimen. Pero claramente los que pegaron ese viraje fueron los norteamericanos que... Y en cierto modo hicieron algo muy muy ingenioso, ¿no? Aparte de enseñar a leer a muchos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en inglés, que no leían otra cosa que aquellas novelas policíacas baratas. O sea que creo que esa aportación a la difusión del inglés entre los inmigrantes no se ha reconocido suficientemente, ¿no? Porque sí, eran los únicos libros que ellos se podían comprar, y ahí era como aprendían el idioma del país al que habían llegado, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, también es indudable el papel de las novelas de Chandler o Hammett o Thompson para señalar, pues, sobre todo la parte más incómoda, ¿no? Que es esa conducta del poder que no es en persecución del interés común, sino en persecución de intereses particulares. Y eso ya está en esa novela, en novelas que están escritas en los años 30.
Markaris ha dicho que está cansado de escribir sobre la crisis griega. Yo no sé, yo me hacía esta pregunta en la redacción con mis compañeros, con Lara Hermoso, lo hablaba ahora con una compañera. Yo no sé si es más cansado escribir sobre la crisis, es decir, si puede cansar más que leer sobre la crisis.
Yo la verdad es que la crisis, que ya además los griegos, los pobres, pues llevan un rato con ella, y además un rato con ella en condiciones muy duras, pero bueno, nosotros andamos en las mismas, ¿no? Yo creo que ya más que...
Sí, por eso no he dicho crisis griega, te he dicho crisis.
Sí. Yo creo que lo que se impone en este momento es una especie de revisión del discurso, ¿no? Quiero decir, las constataciones ya están hechas todas. A partir de aquí yo creo que lo que hay que es plantear discursos, tanto sociales como políticos, como ciudadanos, como literarios, ¿no? Y yo personalmente, pues cuando me planteo abordar estas cuestiones como escritor, pues ya busco menos esa autoflagelación, ¿no? En la que hemos caído durante estos años, y me parece que tenemos que empezar a plantear, bueno, pues en qué medida también estas situaciones son situaciones en las que aumenta nuestra conciencia ciudadana, política, etcétera. Y que todo eso pues que sirva para algo, ¿no? Que ya que nos hemos pegado la costalada, pues que la costalada sea por lo menos instructiva.
Getafe Negro, rendís homenaje a otro escritor tristemente desaparecido. Vamos a escuchar su voz.
Estamos viviendo en la barbarie. Si bien es verdad que ha sido extraordinario el progreso técnico, al mismo tiempo que eso ocurre, nos encontramos con que en el campo de lo social, en el campo de la vida cotidiana, con los que son como nosotros, el fracaso es tremendo.
¿Cuál es el mayor legado que José Luis San Pedro le dejó a Lorenzo Silva?
Pues me costaría escoger la palabra, pero bueno, voy a huir de los adjetivos y voy a ir a un sustantivo que me parece que lo representa muy bien: limpieza. Era un hombre limpio, y nos hacen falta hombres limpios, hombres y mujeres limpios, ¿no? Hemos encomendado demasiadas cosas importantes a hombres y mujeres que no lo eran.
Hace unos minutos estaba leyendo una entrevista que le hizo Miguel Mora hace ya algunos años a José Luis San Pedro, y me llama la atención una de las cosas que dice en esta entrevista. Dice que la literatura le ha dado una cosa mucho más importante que la posibilidad de reflejarse en ella, ¿no? Que es la sensación de afecto de la gente. Dice, eso es lo que me hace más feliz. Lo más bonito de mi vida ha sido poder conocer a gente a través de mis libros, gente que no hubiera conocido de no ser por mis novelas. Eso es lo más valioso.
Sin ninguna duda, y en su caso además se puede hablar de una simetría, porque así como él a través de la literatura conoció a mucha gente que le gratificó, y doy fe, porque además he compartido varios encuentros con él en alguna biblioteca pública grande y alguna muy pequeña, con mujeres mayores y con alumnos de secundaria, lo he visto en acción, y sé que eso lo decía de corazón, porque realmente se le veía feliz. También había, pues, en el otro lado, la simetría de que los libros de José Luis San Pedro sirvieron para que muchas personas, incluso personas que no habían tenido un gran acceso ni a la cultura, ni a la instrucción, ni siquiera a la literatura, pues pudieran entrar a participar de ese festín, ¿no? Que es la literatura cuando está escrita por alguien que sabe y cuando ese escritor pues es capaz de entregar al lector la belleza y la profundidad de la vida, ¿no?
Hablamos de José Luis San Pedro, pero el próximo día 18 de octubre se cumplen 10 años de la muerte de Manuel Vázquez Montalbán. Yo no sé si Pepe Carballo ha influido mucho en la obra de Lorenzo Silva.
No directamente, porque mis personajes son muy distintos, digamos que están en un ángulo diferente, muy diferente del mundo, ¿no? Pepe Carballo es un lobo solitario que se mueve en los márgenes y mis personajes son agentes de la ley, ¿no? Supuestamente están dentro del sistema, lo que a veces es bastante más incómodo, dicho sea de paso, ¿no? Sobre todo cuando te das cuenta de que el sistema tiene muchas carencias que no puede resolver y es, en esos momentos es más cómodo estar fuera que dentro, ¿no? Pero sí hay una, bueno, hay una impregnación que yo creo que nadie que escriba novela negra en España se puede sustraer a ella, que es esa forma tan natural que tenía Vázquez Montalbán de hacer que el género negro sirviera como exploración de la sociedad, de las personas, y de los ángulos más oscuros de la realidad española, ¿no? Yo creo que él nos quitó los complejos, el complejo de poder escribir novela negra a partir de nuestra propia realidad, sin imitar otras.
Hablando de complejos, hace justo un año Lorenzo, en medio de Getafe Negro, en medio de toda esa vorágine pasa algo, sucede algo, y es que te entregan el premio Planeta. El premio Planeta se va a entregar en unos días. ¿Tú crees que podría dársele a un escritor de género negro? ¿Crees que se puede volver a producir?
Bueno, en las 61 ediciones anteriores, si yo no cuento mal, solo pasó 3 veces. si ahora vuelve a pasar, pues desde luego vamos a superar en mucho la frecuencia anterior, ¿no?
Así que lo ves complicado.
No lo veo imposible, no lo veo imposible. Yo, vamos, ahora mismo a mí se me ocurre media docena de novelistas que escriben género negro en este país. Que, además,
que se merecerían un planeta. ¿Alguna mujer entre ellos?
Sí, claro, naturalmente que sí. Vamos, pero alguna y más de una.
Pues dame un nombre.
Y más de una te puedo dar.
Dame un nombre.
Pues mira, si quieres te doy un nombre más conservador, que es por ejemplo Carme Riera, que creo que no ha ganado el planeta y que ha escrito novela negra, y un nombre más audaz, pues alguna de las jóvenes. Yo creo que estaría bien que algún día ese premio fuera autoras de la solidez de una Marta Sanz, por ejemplo, ¿no? Con esa mirada.
Marta Sanz, que además va a estar en Getafe Negro moderando alguna mesa.
También va a estar, sí, también va a estar. Pero bueno, Marta Sanz es que es un lujo que le ha salido al género negro, ¿no? Es una grandísima escritora que se ha acercado a escribir este tipo de historias con un detective, además, muy interesante, ¿no? Su Arturo Zarco, que es un detective homosexual, que yo creo que no acaba de saber muy bien si es homosexual o no, entonces está siempre con ese problema a cuestas mientras investiga cosas. Realmente es un gran hallazgo.
Lorenzo, tú creciste en la colonia militar de Cuatro Vientos, al suroeste de Madrid, entre Carabanchel y Aluche.
Así es.
Claro, esto influyó, ese ambiente militar, a la hora de perfilar esos personajes de los que hablabas antes.
Bueno, me ayudó a saber cómo son los militares en zapatillas, que eso es una cosa que mucha gente no sabe.
¿Y cómo son los militares en zapatillas?
Pues como el resto de la gente. Yo recuerdo que a mí una vez me preguntaron que en qué medida mi padre me había adoctrinado sobre la unidad de España, una cosa así, y yo le dije, mire, yo con mi padre jugaba al Scalestric, ¿sabe usted? Es decir, es que en casa a mí no me hablaban de esas cosas, ¿no?
Lorenzo, queremos invitarte a dar un paseo por el Madrid Negro. Nuestro guía va a ser Juan Carlos González, de Carpetania Madrid, que me acompaña. Hola, Juan Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Juan Carlos, creo que la ruta que nos propones arranca en el Callejón de la Almudena, en el lugar donde asesinaron a Juan de Escobedo.
Sí, nuestro breve recorrido por alguno de los momentos de crímenes y negros de la historia de la ciudad empiezan primero en el tiempo hacia atrás. Vamos a viajar hacia el Siglo de Oro, cuando Madrid ya es corte, el reinado de Felipe II, y justo donde nos estábamos ubicando, en el Callejón de la Almudena, que está prácticamente al lado de la calle Mayor. Allí mataron por la noche a Juan de Escobedo, el verdinegro, por su manera de vestir, que era el secretario de Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II. Fue un crimen de encargo, un asesinato, y forma parte de la historia y la ficción de Madrid, una especie de conspiración donde al pobre Escobedo lo mataron, fueron unos sicarios, y pocos meses después también de aparentes fiebres o quizás con veneno murió también Juan de Austria.
Estamos conociendo la historia, yo no sé si esa historia la conoce Lorenzo Silva, supongo que has oído hablar mucho de Juan de Escobedo, Lorenzo.
Sí, no conocía tanto detalle, pero sí que conocía la historia.
Nuestra compañera Iria Corral ha hecho un recorrido, ha recorrido la misma ruta que nos está proponiendo Juan Carlos. Su primera parada es ese callejón de la Almudena, donde se encontró con la portera del edificio de al lado, lugar donde se produjo el crimen, y esto es lo que le contó.
Por lo visto atrae mucha gente que pasa por esta calle y cada uno tiene su opinión.
¿Y los vecinos del edificio se saben la historia?
Yo creo que sí, pero les toca vivir aquí y no hay otra.
¿Y usted sabe qué había antes de este edificio?
En este edificio dicen que han atentado contra un rey, pero no es verdad. Es edificio 84.
Ese testimonio de la portera, Juan Carlos, muchísimo tiempo después, ¿no? Ha sido grabado esta misma semana y todavía se sigue hablando de ese asesinato a Juan de Escobedo.
Se conserva la memoria del crimen, aunque no el edificio, por todas las casas que podemos ver en ese margen de la calle Mayor son posteriores a los hechos, pero sí hay una placa del Ayuntamiento de Madrid en ese callejón que habla de esa historia, al igual que en la calle Mayor también mataron a don Juan de Tasis y Peralta, conde de Villamediana, pero nos vamos a trasladar a otro espacio de Madrid, la calle El Pez, que es una calle que nos suena, hemos hablado de ella en algunas ocasiones, pues en Pez, esquina de San Roque, tenemos un edificio de ladrillo que pasa un tanto desapercibido, que es la iglesia de la Encarnación Benita, sí. Y convento, monasterio de San Placio. Además, Lorenzo sabe bastante de este espacio porque la ha inspirado para una de sus novelas.
Bastante, bastante, y recomiendo su visita, además, que es uno de los tesoros escondidos de Madrid, tiene, bueno, pues un par de obras de arte espectaculares.
Pues nuestra compañera Iria Corral le ha preguntado a una de las monjas que vive actualmente en ese convento de San Plácido. Quiero que escuchéis, Lorenzo y Juan Carlos, atentamente lo que le dice esta mujer.
¿Qué tal es la vida en el convento?
Muy buena.
Muy buena.
Y estamos sirviendo al Señor. ¿Qué pasa? ¿Quieres tú ser monja?
No, es que querías conocer un poco esto. Porque aquí la vida es muy tranquila, ¿no?
Claro, claro que sí.
Y nunca pasa nada raro.
Aquí nosotros trabajamos y oramos. Este es nuestro lema.
La mujer no le quiso contar nada más de lo que sucedió ahí, sí, pero le dijo, oye, ¿tú quieres ser monja? Se acercó, sí, y dijo, ¿tú quieres ser monja?
Pasó algo muy raro en el siglo XVII en ese lugar. Nada menos que 30 monjas procesadas por la Inquisición, ¿no? Por prácticas heréticas y trato con los demonios. Una buena historia.
Fuera de micrófono, ya le preguntó si conocía la historia. Y dice, no, yo solamente me dedico al Señor. En esta pequeña ruta por el Madrid Negro, vamos a terminar hoy en la calle Fuencarral. Juan Carlos.
En el número 109, en la madrugada de 1888, los transeúntes escuchan unos fuertes gritos que vienen de un segundo piso, el izquierda, y sale humo, huele raro, y van a encontrar el cadáver de una mujer muerta, apuñalada, y además su cuerpo había sido rociado con petróleo, con alevosía. El sujeto pasivo, la muerta, Luciana Porcina, la Billetes, una viuda muy adinerada,
sí.
Y fue acusada una criada que acababa de entrar, Higinia Balaguer, de 28 años. Tenemos además un cronista excepcional de la época, don Benito Pérez Galdós, que siguió todo ese crimen, iba avanzando, se iban descubriendo nuevas pistas, y él estuvo en la vista, tiene un libro que recoge todo eso. Además, Higinia Balaguer fue ejecutada a garrote vil en público, fue la última ejecución en público, el 19 de julio de 1980.
Nuestra compañera Iria ha hecho exactamente lo mismo, se fue a la calle Fuencarral y se encontró a dos niños que venían del colegio y que conocían la historia.
¿Vosotros sabéis algo del crimen de la calle Fuencarral?
Sí. Que en el 109 mataron a una señora mayor que se llamaba Porcina por la herencia, y es una historia típica de Fuencarral, del barrio.
¿Y vosotros, si tuvierais que encontrar el número 109, dónde lo situaríais?
Al lado de la Plaza de Bilbao.
En la Plaza de Bilbao, al lado del Santander.
O sea que vosotros estuvisteis investigando también.
Sí, entramos a investigar a ver si había algún rastro sobre ello, y no había nada de rastro. Preguntamos dónde estaba el 109.
¿Pero dónde entrasteis?
En el portal número 1 de la calle de Bilbao.
O sea que vosotros creéis que el número 1 era el antiguo portal.
Sí.
¿Has visto, Juan Carlos, que te está saliendo competencia?
Bueno, nuevos investigadores que pueden pasear Madrid, intentar descubrirla, o quién sabe si más adelante les entrará la vocación de ser escritores.
Juan Carlos González, de Carpetania Madrid, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros, adiós.
Y Lorenzo Silva, como conocedor de este género, estábamos hablando ahora del crimen de la calle Fuencarral, fue muy popular en su momento.
Sí, que por cierto, la pobre Higinia muy probablemente era inocente. De hecho,
probablemente le encasquetaron.
Había un tipo, un familiar precisamente de la muerta, que finalmente era el más verosímil culpable, pero bueno, la agarrotaron con gran asistencia de público, por cierto.
Lorenzo, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte por tu editorial, por Playa de Ácaba.
Pues ahí estamos, sobreviviendo. Vamos a cumplir un añito dentro de nada, lo que el tiempo que corre está muy bien. Y nada, muy contentos, la verdad. Hemos optado por libros que nos gustan y por libros que sabemos que tienen su público, aunque sea un público más minoritario. Publicamos poesía, publicamos literatura infantil ilustrada y alguna novela muy original, y la verdad es que nos está yendo bien. Con la novela, por ejemplo, estamos muy contentos. Mira, la presentamos en un ratito en Sitges, precisamente, en el festival de Sitges, porque es una novela que también bebe del género fantástico de Stanislav Lem, Ray Bradbury y todo esto.
Acabas de publicar además Siete ciudades en África, es la historia del Marruecos español, que no es ni una novela ni un ensayo.
Realmente es una narración, es una especie de novela de novelas, es un viaje a los vínculos entre las dos orillas del estrecho a lo largo de los siglos y casi de los milenios, porque son siete ciudades de las que alguna es tan antigua como Larache, ¿no? Que hay vestigios datados hace 3.000 años, pero también es un repaso de la historia común entre España y Marruecos en el momento quizá más intenso, ¿no? En épocas recientes, que fue la época del protectorado, en los primeros 30 años del siglo XX. Y aunque es un recorrido geográfico, pues realmente lo que hay es un montón de historias y un montón de personajes que yo creo cada uno de ellos daría para una novela. Lo que ocurre es que bueno, al final uno no tiene tiempo de escribir todas las novelas que le gustaría escribir, y de vez en cuando pues supongo que este
en tu caso
libros...
tú no tienes tiempo de nada. Premio Planeta, comisario de Getafe Negro, la editorial, el libro que has sacado.
No me digas cómo he conseguido escribir este libro, porque ha sido mientras hacía todo lo demás, pero bueno.
Esto último me interesa, ¿cómo has conseguido escribir el libro? Cuéntamelo.
Bueno, pues
en mitad de todo esto.
Tengo testigos. Aparte de alguna jornada de 24 horas seguidas y 30 páginas del tirón, pues están los trenes, los aviones, la T4, la T1 de Barcelona. Bueno.
Y no se te acercaba nadie, te decía, ¿eres el premio Planeta?
Alguna vez, pero no, cuando te ven trabajando la gente te respeta mucho. Yo trabajo mucho en la T4 de Barajas y la T1 de Barcelona, y la verdad es que se puede trabajar muy a gusto.
Y supongo que observarás muchísimo estando allí en el
bueno, mientras estoy trabajando estoy clavado en el ordenador ahí aprovechando la media hora que tengo agónicamente, pero bueno, cuando espero sí.
Lorenzo Silva, muchísimas gracias y mucha suerte en esa sexta edición de Getafe Negro, que recordamos se va a celebrar entre el 17 y el 27 de octubre. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por prestarnos atención, como siempre, de verdad.
Un beso, Lorenzo.
Otro.
Y 32 minutos en este día, en este 12 de octubre, en esta mañana de Madrid con frío. Recibo a Fran Pomares y a Rubén Ruiz. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Puri.
Buenos días, Puri. De la tele. ¿Habéis escuchado ensayar a Natalia Dicenta?
Hombre, claro, hemos estado sin perder ojo.
Y es que da gusto escuchar esa voz, ese piano, sí. Esa música.
Y que Natalia Dicenta además canta igual que si estuviera cantando a las 9 de la noche en un escenario.
Es flipante, sí. Tener esa voz a estas horas de la mañana.
No como la tuya.
Mira la mía.
Que pareces el Pez Globo hoy.
Chicos, vamos a hacer una pausa para la publicidad y después nos vamos a introducir en lo que pasa en Madrid. Vosotros decís lo que no pasa en Madrid en Noticias Curiosas, y estará con nosotros Natalia Dicenta, que está calentando voz. Publicidad y regresamos.
A vivir Madrid.